Ahora vamos a leer de la palabra de Dios y voy a leer el capítulo entero de Lucas 15. Lucas 15. Esta es la palabra de Dios. Y se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta que la haya? Y cuando la haya, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, junta a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? Y cuando la halla junta a las amigas y a las vecinas diciendo, alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece. Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, partió a una región lejana, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región, y le comenzó a faltar. Y fue y se juntó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual lo envió a sus campos para que apacentara los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidlo, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro, engordado y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado por haberlo recibido sano y salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre. Y le rogaba que entrara. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años hace que te sirvo, no habiendo desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro engordado. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto, y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Otra vez aquí en Lucas 15 y el versículo 25 leemos, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. El pasado día del Señor consideramos la parábola del hijo pródigo aquí en este capítulo. El hijo pródigo. Que gastaba toda su vida y toda su herencia. Esta parábola pronunciada por nuestro Señor Jesucristo con el propósito de humillar el orgullo de los fariseos y escribas que lo desacreditaban por su bondad con los publicanos y pecadores, según los primeros versículos de este capítulo. Se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírlo, y murmuraban los fariseos y los escribas, diciendo, este a los pecadores recibe, y con ellos come. Cristo habla estas parábolas en este capítulo para humillar el orgullo de estos fariseos y escribas. Vimos a pecadores notorios representados por el hijo menor que malgastó la herencia de su padre y tocó fondo durante la hambruna grande y regresó a casa hambriento y avergonzado, Pero el Padre fue muy misericordioso con él, le dio la bienvenida a casa y le devolvió a un lugar de honor. Y este regreso del hijo menor exigía una celebración, una fiesta. Y en esta fiesta, en la parábola, tenemos la ilustración de Jesús comiendo con publicanos y pecadores. Pero en la otra parte de la parábola, la parte del hijo mayor, vemos a los fariseos y escribas, vemos a pecadores anónimos, si lo puedo decir así. En el hijo menor vemos a pecadores notorios. En el hijo mayor vemos a pecadores anónimos. Y en este hijo mayor vemos apariencias mejores que del hijo menor. Mientras el hermano pequeño insultaba al padre, malgastando su herencia y su vida, avergonzando el nombre de la familia, este hijo, el mayor, era un modelo para todos. Fue bien educado, muy trabajador, no rebelde ni egoísta como su hermano pequeño. Y aparece a la escena en esta parábola volviendo del campo, según el versículo 25. Estaba en el campo y vino a la casa. Y sin duda, vino después de un duro día de trabajo para el padre. Los vecinos probablemente dijeron: me alegro de que el padre tenga al menos un buen hijo de los dos. Pero a fin de cuentas era igual que su hermano. No hacía falta mucho para despojarse de la capa de decencia y dejar al descubierto el corazón de ira, orgullo y descontento. Y así vemos en primer lugar la ira del hijo mayor hacia su hermano pequeño, la ira de él. Según este versículo 25, oyó la música y las danzas al llegar a la casa. Oye desde lejos el sonido de una gran celebración. Podemos imaginarle diciendo a sí mismo: ¿cómo se atreven a celebrar una fiesta sin mí? Sin mí como el invitado de honor. Y en el versículo 26 hace averiguaciones, dice, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Probablemente ya sospechaba algo. Ya sabía que el padre había estado vigilando a su hermano por mucho tiempo. Y tal vez sospechaba lo peor, que su hermanito ha vuelto a casa de nuevo y el padre hace una fiesta de alegría. Y así fue. Este siervo le dijo en el versículo 27, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado por haberlo recibido sano y salvo. Este siervo ha estado entre los que celebraban el regreso del hijo perdido. Y este siervo habla con alegría del asunto. Espera que se alegre el hermano también, como todos los demás. El padre lo recibió sano y salvo, dice. Es decir, entero, o de una pieza, como decimos en inglés. In one piece. Este siervo le dice, ven a unirte a la celebración con todos nosotros. Pero leemos en el versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. No quiere entrar en la celebración. En vez de regocijarse y entrar a la alegre fiesta, monta en cólera e ira. Dice dentro de su corazón, mi padre está comiendo con él, con este hermano feo. Esto es indignante. Es una pérdida de todo. Y no puede participar en la alegría de los demás en la granja. Dice, no tomaré parte en esta ocasión de bienvenida. Y estoy resentido con todos los que lo hacen. Esta es la mala actitud de este hermano o hijo mayor. Otra vez en el versículo 2 hemos leído, murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Este hijo mayor ilustra a los murmuradores del versículo 2, a quienes iba dirigida la parábola. Ilustra a los que hoy miran con desdén a otros que son pecadores abiertos, notorios y flagrantes. Hay otra descripción de esta actitud del alma en Lucas el capítulo 28 y en esta historia de los dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano, ladrón. El fariseo en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. En estos fariseos vemos los que realmente no quieren que otros sean perdonados. No quieren que otros sean llevados a la comunión con Dios. Ellos dicen, deberían llevar su vergüenza para siempre. Y amigos, cuidado con este estado de mente, este estado de pensar. No es el estado de un verdadero cristiano. Este es el corazón del hipócrita, del fariseo. Vemos la ira del hijo mayor hacia su hermano, pero también vemos la ira del hijo mayor contra su padre. En los próximos versículos, el versículo 29, después de que el padre vino para rogarlo, dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años hace que te sirvo, no habiendo desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro engordado. No solamente está enojado con su hermano, sino con su padre también. El volcán de su alma entra en erupción ahora contra su padre, revelando todo el desorden hirviente que se agitó bajo la superficie durante mucho tiempo. Dice aquí en el versículo 29, he sido tu esclavo toda mi vida. Eso es lo que significa la palabra sirvo aquí. Te sirvo como esclavo. Su actitud hacia su servicio a su padre fue servidumbre. Esclavitud. Era sin respeto, amoroso por su padre, después de todo, como su hermano pequeño. Algunos religiosos hoy en día sirven por miedo servil más que por afecto familiar. Y esta es una marca del fariseo, del hipócrita. Sigue diciendo, nunca he hecho nada malo. Es increíble oírle decir esto. no habiendo desobedecido jamás tu mandamiento, fue el hijo perfecto, según sus palabras. Nunca he hecho nada malo. Y aquí está el pecador que tiene una alta opinión de sí mismo. Es ciego a su propio pecado. Nunca conoce la convicción de su propio pecado. ¡Qué triste! Y sigue diciendo en unas pocas palabras, Padre, deberías estar celebrando mi bondad y castigándole al mi hermano por su maldad. Así este hijo mayor revela un resentimiento profundamente arraigado y el descontento de su propio corazón y una mentalidad de derecho. Tengo mis derechos, dice. Padre, me debes algo. Me lo he ganado. Soy digno. Escuchamos al hijo menor diciendo, no soy digno. Pero este hijo mayor dice, soy digno. Nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos como merezco. Mas cuando vino este tu hijo, en el versículo 30, está tan enojado y enfadado que no se atreve a llamar a su hermano hermano, o mi hermano, sino dice al Padre que este tu hijo. Ni siquiera puede decir, vino a casa, o vino a nuestra casa. Solamente puede decir, que vino nada más. Mas cuando vino este tu hijo, como un intruso que se ha presentado. Este es el corazón del fariseo. Aquí está el religioso orgulloso que cree que debería recibir más elogios, más alabanzas, y nunca se le trata bien como él cree merecer. Siempre quiere más para sí mismo. Habla en esta forma, o piensa en esta forma, Dios tiene que darme explicaciones. Otra cosa aquí, vemos cómo este hijo mayor se alegra de pensar lo peor respecto a su hermano pequeño. Dice en el versículo 30, mas cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras. Menciona a las rameras en el pecado de su hermano. No lo sabía con certeza, pero lo presume y ya ha condenado al criminal por su crimen en su propia mente. Y yo supongo que en realidad envidiaba a su hermano pequeño. Lo envidiaba por todo el pecado que cometió. Él dice a sí mismo, yo también podría haber hecho y disfrutado lo mismo. Es lo que él habría hecho si hubiera tenido la oportunidad. Y aquí vemos a aquellos que parecen pensar que la maldad de otros los hace ver mejor, pero en su interior desearían poder participar con ellos en su pecado. Este hijo mayor culpa al padre por su compasión y su alegría con respecto al hijo perdido. Está enojado con su padre, tanto como con su hijo, su hermano. No sabía nada de las lágrimas de arrepentimiento que había derramado su hermano. No sabía nada de su humillación delante del padre y su confesión de pecado. Era ajeno a tales conceptos y tales experiencias dentro de su propio corazón. Pero vemos más que nada la compasión del padre hacia el hijo mayor. La gran compasión del padre hacia el hijo mayor. Leemos en primer lugar en el versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar, pero leemos, salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Esta es la segunda vez que el padre salió de la casa para reunirse con un hijo suyo. Leemos de la primera vez en el versículo 20. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue, dice. Fue movido a misericordia y corrió, dice. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Pero aquí dice, en el versículo 28, salió otra vez, pero esta vez es él quien suplica en lugar de ser suplicado como en la primera ocasión. Sale a suplicar a su hijo mayor. Dice a él, entra, entra, alégrate con nosotros. Y este es el mensaje de las otras parábolas en este capítulo. La parábola del pastor con las ovejas. Dice en el versículo 6, al llegar a casa junta a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alegraos conmigo, alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Y en la próxima parábola, la de la mujer con las monedas, dice en el versículo 9, cuando la haya junta a las amigas y a las vecinas diciendo, alegraos, el mismo dicho otra vez, alegraos conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Y en esta parábola también el Padre está diciendo, alegraos conmigo todos. Alégrate, hermano o hijo mayor. Alégrate con nosotros. Y en estas otras parábolas, suponemos que todos se alegraron. Ninguno se enfadó. Nadie se enojó como ese hijo mayor. Pero en el versículo 31 vemos aún más la compasión del padre hacia el hijo mayor. Entonces él le dijo, hijo, le llama hijo, es decir, niño. Y no es la misma palabra hijo que vemos en el versículo 24, cuando dice, mi hijo. Esta palabra aquí habla de ser descendiente, vástago, pero no demuestra el carácter y la relación de hijo, como la palabra en el 24 significa. Dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Es decir, no has sabido reconocer y apreciar tus privilegios. Es como él dice, no los desperdicies, no les niegues para perderlos, no les niegues para perder el disfrutar de ellos. Y sigue diciendo en el versículo 32, era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Esta celebración es necesario. ¿Cómo podría hacer otra cosa un padre tan amoroso como este? Y vean cómo dice, tu hermano. No dice mi hijo menor, sino dice tu hermano. Insiste que es que sean hermanos. Este tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. No celebramos su muerte, sino su vida. No celebramos su pecado, sino su arrepentimiento. No celebramos su pérdida, sino su hallazgo, su regreso. Así el mensaje de Cristo a los fariseos y escribas es, a vuestra manera necesita ni misericordia salvadora tanto como los publicanos y las rameras. Deberían alegrarse de que yo coma con ellos, porque es la única esperanza para sus almas. perdidas. Deberían venir y unirse al banquete del Evangelio y no morirse de hambre espiritual. Este es el mensaje de Cristo a los fariseos aquí. Dice, ustedes están extraviados interiormente. Como ellos lo están exteriormente. Y ustedes también necesitan la misma compasión divina como ellos. Y así termina la parábola. Nos quedamos en suspenso al fin de la parábola. ¿Qué pasó con el hijo mayor? ¿Qué fue del hijo mayor? ¿Llegó a darse cuenta de que necesitaba la compasión del padre tanto como su hermano? Esperamos que sí. Pero el efecto del final sin resolver es dejarnos reflexionando sobre nuestros propios corazones, sobre nuestra actitud hacia Dios por su sorprendente misericordia, incluso con nosotros. Ahora rápidamente hagamos estas observaciones. El propósito de esta parábola es mostrar el corazón de Dios dispuesto a recibir a los pecadores indignos. El Padre es el centro de atención aquí. Regocijémonos en la bondad de Dios, en su misericordia y en su compasión y en su voluntad de perdonar y restaurar por parte de Él. He aquí la gran compasión de este Padre. Tanta gracia necesitó para recibir al hijo mayor como al hijo menor. Se necesita tanta gracia de Dios para salvar al pecador anónimo como al pecador notorio. Se necesita tanta gracia de Dios para salvar al pecador orgulloso y santurrón como al derrochador e inmoral. Ambos son interiormente malos y alejados de Dios. Cuidado de pensar, no requeriría mucha gracia por parte de Dios salvar a alguien tan bueno como yo. Este es el pensamiento del hijo mayor, del fariseo, del hipócrita. Amigos, el único camino de salvación es el Padre misericordioso, que sale a traer a los pecadores de cualquier clase o tipo a la fiesta de la salvación. Pecador santurrón, digo, Cristo se inclinará y comerá contigo también, si te humillas ante Él. Pero si te quedas en tu orgullo, pasarás hambre. Igual que el pródigo, hijo, en el corral de los cerdos. Es un cambio de circunstancias increíble aquí. Vemos en el hijo menor su hambre con los cerdos, en el hambre, pero en el hijo mayor vemos el hambre fuera de la fiesta, cuando él resistió entrar. Dios se deleita en salvar al primero de los pecadores. Y nosotros debemos deleitarnos en ver salvado al primero de los pecadores. Creyentes, debemos reconocer cuán grande compasión se requirió para salvarnos a nosotros, para que podamos regocijarnos en la demostración de compasión de Dios hacia otros. Amigo, cada uno de nosotros debe verse a sí mismo en esta parábola. Por dentro somos rebeldes a pesar de lo que mostremos por fuera. Todos somos indignos, necesitados de la gracia de Dios en Cristo. Dios salva a toda clase de pecadores, a los que están en el inmundo corral de los cerdos y a los que exteriormente están limpios y decentes. Ambos necesitan la gracia gratuita del Padre para ser perdonados y restaurados. Oye, fue un acto de misericordia que este padre comiera con el hijo que regresaba. Y no fue menos acto de misericordia que suplicara al hijo mayor que se uniera al banquete también. Terminamos con estas preguntas. ¿Te humillarás y entrarás en las bendiciones de la salvación? ¿Te humillarás y hacerse objeto de benevolencia divina? ¿Recibirás la gracia gratuita de Dios en Cristo? Amén.